Perfiles. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Perfiles en la UNDAB. Perfiles en la UNDAB. Perfiles, acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época, en la Argentina de este tiempo. Perfiles en la UNDAB. Alberto Kornblit.
Bueno, Alberto, bienvenido a la radio de la universidad.
Es un gusto.
Siempre una pregunta inicial para aquellos que venimos de el campo del periodismo, de la comunicación. ¿Cómo una persona, en qué momento se le despierta la vocación por las ciencias? ¿En qué etapa de la vida decide un joven tomar el camino de las ciencias? Que no es frecuente, o a lo mejor es un prejuicio de mi parte, no es frecuente porque no tiene a lo mejor gran prensa el acceso a la información y a la investigación.
Bueno, en mi caso hay un contexto familiar. Uh-huh. Mi papá era ingeniero civil, le gustaba mucho la matemática. De hecho, enseñaba matemática en la escuela secundaria. Mi mamá era profesora de geografía, enseñaba en un colegio secundario. En toda la familia había maestros. Uh-huh. Y mis hermanas, bueno, mi hermana mayor era computadora científica y mi hermana del medio, yo soy el más chico, había estudiado jardín de infantes. O sea que la educación estaba en el lenguaje familiar. Uh-huh. Y yo desde muy chico era muy curioso y me gustaba mucho trabajar con las manos, jugar con las manos, hacer cosas con el mecano, armar maquetas, jugar con los autitos. O sea que había una relación con el conocimiento práctico y con la educación muy temprana. Yo prácticamente ya sabía en la escuela primaria que iba a seguir algo relacionado con la ciencia. No sabía exactamente qué. Pero cuando hice el secundario, en cuarto año, tuve botánica y biología molecular, que es lo que yo hago ahora, con una profesora extraordinaria que no tenía mucho que ver con mi manera de ser y con la tradición de mi familia. Mi familia era una familia comunista, de izquierda. Ella no tenía ninguna relación con esa parte del conocimiento. Pero era una gran persona que estimulaba a los estudiantes a responder preguntas, a buscar en los libros, a hacer experimentos y no a estudiar de memoria. Y eso ya en ese cuarto año, a los 15, 16 años, me marcó y ahí decidí que iba a estudiar biología y que quería ser científico.
Está muy bien.
Eso es en el 1970.
Nosotros somos medianamente, creo que somos contemporáneos. Los colegios nacionales de las universidades tenían un gran menú para poder encontrar allí la ficha, casi un múltiple choice en el desarrollo, en el trayecto de los años, ¿no? Y ahí me parece que esa oferta, cuando uno tenía la vocación subyacente, automáticamente despertaba, ¿no?
Sí, sí. Vos mencionás los colegios nacionales de las universidades, sí, yo fui al Nacional de Buenos Aires, pero creo que se aplicaba a todas las disciplinas, no solamente a las científicas, en el sentido de que, y eso sigue ocurriendo, en estos colegios, de alguna manera, hay una especie de acuerdo tácito entre los estudiantes, los profesores, las autoridades y los padres, donde el saber algo, puede ser literatura, puede ser filosofía, puede ser ciencia, ocupa un lugar. Y ese lugar entusiasma a los adolescentes, que en realidad, en muchos otros establecimientos, pierden muchas oportunidades que se dan solo en la adolescencia. Hay pasiones que solo se generan en la adolescencia. Entonces, sí, en ese sentido, era un gran caldo de cultivo para muchos tipos de saberes, no solamente para el científico.
Sí, sí, los humanistas también, desde luego. Y además, qué bueno eso, ¿no? Porque uno termina desarrollando esa vocación y no un componente errático de la que la Argentina ha tenido muestras cotidianas a lo largo de la historia, porque además se pegaba al conocimiento y a la información la cuestión ideológica, y eso lo transformaba en enemigo cualquier proyecto ultramontano, conservador, o ni hablar de dictaduras, ¿no? En esos años estaba un gran caldo de cultivo también en
el yo viví, plan ideológico. Yo viví en el secundario la dictadura de Onganía, Levingston y Lanusse. Ya la dictadura, la gran dictadura de Videla, yo ya estaba en la universidad.
Claro.
Pero sí, eran también momentos de represión, aunque la dictadura de Onganía, Levingston y Lanusse, comparada con la de Videla, era una dicta blanda.
Claro.
O sea, lo máximo que te podía pasar es que te pusieran preso y te liberaran a los pocos días u horas.
Con la marca, yo creo, indeleble de la noche de los bastones largos, ¿no?
Eso fue un hecho. Yo, justamente en la noche de los bastones largos fue en el 66, yo todavía estaba en séptimo grado del primario.
Sí.
Pero fue un hecho, obviamente, una barbarie cultural, pero la vida de las personas peligraba mucho menos. Uh-huh. Estaban interrumpida la actividad del Congreso, no había libertades democráticas, no libertad de prensa, pero no se puede comparar con la gran masacre,
por supuesto,
que
con
significó
el genocidio. ¿No?
El genocidio.
Claro, desde luego. También la otra pregunta que viene acompañando el proceso de formación es el tema de la ciencia y la divulgación, y tal vez por esas mismas causas de ocultamiento o de persecución ideológica, la ciencia hasta no hace mucho tiempo no estaba tan arraigada en el conocimiento popular hasta llegar a estos días, ¿no? Donde por acción o por inacción aparecen los científicos tomando una batalla, una lucha colectiva en defensa de la ciencia y lo que esto significa para un país, para una nación, ¿no?
Bueno, yo creo que durante los años del kirchnerismo hubo además de un apoyo real, económico y a la ciencia, hubo un lugar privilegiado del discurso de la ciencia en el discurso del poder. Uh-huh. Y eso, para mí, caló hondo en los jóvenes científicos y en los científicos ya más viejos como yo. Fue un momento muy importante escuchar a la presidenta referirse a la ciencia y a los científicos, muchas veces con conocimiento de causa bastante detallado. Uh-huh. Lo que ocurre es que, bueno, cuando cambia el gobierno y surgen los problemas fundamentalmente presupuestarios, porque la verdad es que hubo un ajuste uh-huh. en todo el sector de ciencia y técnica, no solamente en el CONICET,
sí.
Claramente los científicos salimos a protestar por diversos medios y encontramos que la sociedad en general nos apoyaba porque había hecho carne uh-huh. el tema de la importancia de la ciencia y la tecnología. Uh-huh. Y creo que eso es una ganancia, es algo muy importante. Igual, por otro lado, a veces uno se entristece porque ve a las autoridades del sector que dicen cosas en los medios que en realidad lo que están logrando es tratar de desprestigiar
sí.
a la ciencia y los científicos.
Sí, sí, sí.
Como que somos inútiles o que solamente uh-huh. nos dedicamos a publicar papers uh-huh. o que no pensamos en transferir a la sociedad nuestros conocimientos para generar trabajo, para generar bienes y servicios. Y no es así, y la verdad es que ese discurso parece estar dirigido a que la sociedad, que no es actor en la ciencia, uh-huh. vea que, por ejemplo, los investigadores del CONICET son unos ñoquis o son unos inútiles que no aportan lo que deberían aportar. Uh-huh. Y es triste que se haga eso porque es todo lo contrario.
Sí, bueno, claro, desde en esa breve frase uno debiera tomar nota de que hay actividades que los científicos, que los equipos de científicos desarrollan en la Argentina. Argentina que, recordemos, tiene 3 premios Nobel vinculados, ¿no?, con la ciencia.
Tiene 3. En realidad, uno de los premios Nobel, que es César Milstein, se formó en la Argentina, uh-huh. se formó en la Universidad de Buenos
sí.
Aires, pero hizo sus trabajos en Inglaterra.
Uh-huh.
Los otros dos, que son Bernardo Usay y Luis Leloir, sí. se formaron aquí e hicieron sus trabajos
aquí. Y desarrollaron su trabajo aquí. Ese umbral de producción científica interactúa cotidianamente en la vida de los ciudadanos. Ese esfuerzo que hacen los científicos, su capacitación, su proceso de desarrollo e investigación, está desde, qué sé yo, los objetos hasta el recorrido que hace un ser humano en su vida, vinculándose con la medicina o la salud en general, con el trabajo, con el avance técnico en favor de los electrodomésticos, por ejemplo, está en toda la vida cotidiana. Y eso me parece que también obedece a la reconfiguración del rango de la Secretaría de Ciencia y Tecnología a transformarse en un ministerio, ¿no?, que también es dar un reconocimiento a ese esfuerzo.
No, fue muy importante, por supuesto, la creación del ministerio. Jerarquizó la actividad. Por supuesto, ya había una tradición científica en nuestro país, ¿no?
Uh-huh.
Vos mencionaste los premios Nobel, pero yo en general la asociaría a la excelencia de la universidad pública, tan denostada también por el establishment, que en realidad la universidad pública es el gran semillero de los mejores profesionales y los mejores científicos.
Por suerte
país.
Cayeron allí, ¿no? Para
sí,
tomar
sí.
Frases.
Te puedo contar una pequeña anécdota. Yo estoy, por supuesto, muy enojado con esa frase del presidente. Enojado con él, me da vergüenza. Uh-huh. Y el otro día estaba dando una clase a 300 alumnos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Y cuando terminé de dar mi clase, les dije, ahora quiero decirles algo. Era la primera clase. Ellos son chicos que vienen del secundario.
Sí, sí.
Digo, por suerte cayeron en la universidad pública, porque si hubieran caído en la universidad privada, todo sería mucho peor.
Claro, claro. Es bueno ese dato, y además es bueno que se produzca esa reacción, porque además, desde el punto de vista de la generación de puestos de trabajo, desde la generación de proyectos nacionales e internacionales, hay también un retroceso. No es solamente el tema del ajuste, por el ajuste mismo, cosa que también padece la educación y la educación superior, sino también esta suerte de destrato al esfuerzo. Bien,
Yo cambié un poquito la manera de pensar respecto, o sea, durante el gobierno anterior se hizo mucho hincapié en el papel de la ciencia y la tecnología en un proyecto nacional de generación de bienes y servicios en función de un crecimiento de la industria y sobre todo de la industria nacional, o la pequeña y mediana industria. Y en ese momento había un discurso en el cual se decía, bueno, la ciencia no puede ser un mero valor cultural, sino que tiene que tener un valor práctico. Visto todo lo que pasó en este último año y medio, yo vuelvo para atrás, yo digo, no, la ciencia tiene un valor cultural, más allá del valor práctico. La ciencia merece ser defendida por su valor cultural, que tiene que ver en gran parte con la generación de un pensamiento crítico.
Ajá.
Cosa que el propio gobierno, a través de Rosichner y a través de Marcos Peña, denostó, diciendo que en nuestro país mucha gente piensa que el pensamiento crítico es bueno. Dice, para nosotros le ha hecho un gran daño al país, dice el gobierno actual.
Sí.
Nosotros realmente pensamos que en vez de ser crítico hay que ser positivo, optimista y feliz, lo cual va con la revolución de la alegría que plantea el presidente Macri. Eso es un pensamiento New Age, un pensamiento postmoderno en cierta medida, que denosta el pensamiento crítico. Entonces yo no solamente creo que está bien decir que la ciencia y la tecnología van a ayudar a un desarrollo independiente del país, pero defiendo el valor cultural, defiendo, por supuesto, que en el CONICET se investiguen temas que no tienen una aplicación inmediata, pero que son importantísimos, como el famoso caso de la historia medieval, ¿no? Que el ministro dijo que los que quieren hacer historia medieval que se vayan a la universidad porque el CONICET no los iba a financiar.
Ajá.
Y ahí hubo todo un revuelo, hubo académicos internacionales que protestaron y con razón.
Perfiles en la UNDAB. Alberto Kornblit. Nació en 1954 en Buenos Aires, Argentina. Es biólogo molecular, profesor titular plenario en el Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular e investigador superior del CONICET y director del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias.